Pueden abrir sus Biblias al Salmo 29. Ustedes saben, el clima es una cosa como rara. A nadie le gusta hablar de del clima. Y sin embargo, todo el mundo habla del clima. De lo que he visto, los ingleses en particular les fascina hablar del clima. Y no es un estereotipo, eso es un hecho comprobado, que a los británicos les gusta el clima mucho más que a ustedes. De hecho, yo leí que un británico promedio pasa 6 meses del año haciendo qué, hablando del clima. Esa estadística me interesó. Entonces le pregunté a mi computador, ¿por qué es eso? ¿Por qué a los británicos les gusta eso? Y la BBC salió con un artículo hace poco sobre por qué les fascinaba hablar de eso. Bueno, parte de eso es que el clima es impredecible en el Reino Unido, hay toda clase de temperaturas y climas en un solo día, pero y también esto afecta a todo el mundo, entonces es algo que tenemos en común. Pero también hay una razón más profunda de por qué les gusta, a los británicos les gusta hablar del clima. Es una manera un poquito segura de ir entrando a una, de lo que podría ser una relación. El artículo decía, esto es más o menos lo que se ve en el mundo de los primates, donde un primate se acerca a otro, pues ellos no se dan la mano ni ni se dan un beso en la mejilla. Ellos llegan y empiezan a buscarse los piojitos entre sus pelajes. Ahora, no estoy diciendo que los británicos sean primates, pero por ejemplo, hipotéticamente uno se acerca y dice, uy, tu perro está un poquito gordo, y ahí van entrando. Pero en la cultura británica, para entrar a una conversación, eso tal vez no es muy seguro. Sino, más bien utilizan el clima. No molesta, no. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Ese es nuestro ejercicio. Hoy, a medida que vamos escuchando al rey David en el Salmo 29, hablar sobre un informe del clima, habla del clima. Esto me ha parecido sorprendentemente bello y nutritivo. Este salmo me ha atraído más y más cerca a Jesús. ¿Cómo lo entiendo más? ¿Cómo lo conozco más? Y eso es lo que yo quiero para ustedes. Entonces, si va a funcionar, esto es uno de esos salmos de alta poesía. Vamos a tener que usar nuestra imaginación aún a medida que vamos poniéndonos, alistándonos para escuchar la voz de Dios. Y hagamos una cosa. Usted, cada uno imagine que se va fuera de los campos, solos, usted y Dios. Y quiero que vea cómo usted, cómo David va describiendo una tormenta enorme que está acercándose, enorme. Y miren, no sé, como esto hace mucho tiempo antes de los celulares inteligentes, no sabemos si esa tormenta va a traer granizo, va a traer rayos. Entonces quiero que ustedes huelan la humedad en el ambiente, sientan la presión en el ambiente a medida que el aire cambia, cómo lo va oprimiendo en su piel y lo que usted va sintiendo antes de que llegue una tormenta. Y quiero que miren hacia el cielo y piensen, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Listos? Les voy a invitar a que se pongan de pie y por favor lean conmigo los primeros dos y últimos dos versículos de este salmo. Imaginen que ustedes están ahí de pie, mirando, viendo que se va acercando esa tormenta. Denle al Señor, seres humanos, denle a Dios la gloria que se le debe. Alaben a Dios. La voz de Dios, Señor, está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro. Que el mon salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Y en su templo todos gritan, ¡gloria! Lean conmigo. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Por favor, pueden sentarse. Señor, todo esto que hablamos sobre tu voz nos genera un deseo de tu voz. Por favor, deja que nosotros te escuchamos. Tú mueves los elementos con el poder de tu voz. Por favor, con esa voz mueve nuestros corazones. Hazlo en el poder de Dios, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, miramos hacia arriba, nuestro grupo de meteorólogos amateur. ¿Por qué esto es importante? Denme la proyección. Con estos versículos podemos identificar que tal vez está nublado, tal vez con ganas de alabanza. Este salmo es un poquito diferente de los otros, porque los otros salmos que hemos visto, todos han llorado, han gritado, te necesito, por favor, libérame, ayúdame. Este salmo no le pide nada a Dios, ¿se dieron cuenta? No le pide nada a Dios. Por lo contrario, hace que todos lloren, griten juntos la alabanza. El propósito de la alabanza no es pedir ayuda. ¿Y qué es alabanza? Sí, ajá, los salmos, las cosas, ajá. No, no, no. ¿Qué es una alabanza en su centro? Cuando miramos la raíz en inglés de donde sale esta palabra, en la etimología, es reconocer el valor de las cosas. Aquí se le está dando valor al Señor. Imaginen que ustedes trabajan en una tienda y ustedes trabajan en una tienda y tienen el poder de ponerle los precios a las cosas en el almacén. Esta Coca-Cola, 2,000. Esta leche, 4,000. Aquí llegan a un vino francés. Dice, uy, no, a mí este no me gusta. A alguien le gusta, pero posiblemente alguien pague 250,000 por esto y le pongo ahí su sello. Ese es el ejercicio, darle valor al objeto. Se le está reconociendo lo que vale y se le está informando a los demás lo que vale. Eso es lo que hace Dios, David. Ve esta tormenta que se acerca, seguro está angustiado, hay tormentas enormes allá, muy seguramente tiene miedo y empieza a darle con esta pistolita de precios, le va dando todos esos valores a Dios. Gloria, valor de tu esplendor, de tu santitud. Mira a Dios y reconoce qué tan grande es Dios. Es precioso. Yo intenté este ejercicio con mis hijos hace unos días, unas semanas. Fuimos a Villeta, ya estaba oscuro, ya estaba tarde, no había carros con alarmas ni taxis que pitaran, y nos fuimos a la piscina. Todos estábamos acostados de espaldas, mirando las estrellas, una noche clara. Miramos y querían que ellos hablaran sobre qué tan grande es. Mis niñas todavía no lo entendieron, pero Fox, mi hijo, sí entendió. Fox dijo, sí, ¿eso será un planeta o una estrella? Es un planeta, papi. Entonces yo saqué mi iPhone con esta aplicación que muestra todo lo que está en el cielo, cometas, satélites, planetas, todo. Y uno ve el app porque son niveles y niveles y niveles de cosas en el cielo. Uy, papi, y él lo entendió. Papi, eso es el espacio externo. Y eso se termina en alguna parte. Y yo, pues no sé, hijo, no, por lo menos no hemos visto el final del espacio externo. ¿Podemos ver un hoyo negro? ¿Un hoyo negro, hijo? ¿De dónde sabes? Pues no sé, no sé. Algunas personas lo han visto, pero bueno, entramos a una discusión sobre los hoyos negros y él como que lo entiende, qué tan grande es Dios. Y al estar ahí acostados, qué tan pequeños nos sentimos. Qué tan pequeños nos sentimos. Es ahí donde comenzamos con nuestra adoración. Así como lo mostró David. Esta es la lección de David. Él es tan sencillo, pero es tan cambiador de vida. Cambia vida. Él allá es grande y yo acá pequeño. Y yo debería adorarlo. Eso es tan sencillo. Y cambia vidas si lo aplicáramos. Él es grande, yo chiquito. Yo debería adorarlo. La verdad es que ustedes y yo deberíamos hacer esto cada tanto. Es por eso que tomamos fotos de selfies y todo. Él es grande, yo chiquito. Hace unos años yo hice esto cuando conocí a Bart Starr, un quarterback famoso de Green Bay. Pues tal vez no me le metí al baño para conocerlo, pero cuando salimos del baño, uy, caramba, señor Starr, ¿puedo tomarme una foto contigo, por favor? Y me dijo, ¿por qué querrías una foto de un viejo como yo? Y yo tragué duro. Porque usted es una leyenda, señor. Y como ve, usted tiene en su mano un anillo del Super Bowl, del Gran Tazón. Usted es una leyenda. ¿Qué es eso? Bueno, es una forma de adoración que estoy diciendo. Bart Starr, usted es grande. Y yo, chiquito. Y yo quiero esta foto. Porque dentro de 8 años le mostraré a mi iglesia y ellos pensarán que yo soy cool. Esto es lo que estamos haciendo. El problema es que cuando yo miro mi vida, es que nosotros adoramos cosas que creemos que son grandes, creemos que son más grandes que Dios, o por lo menos ese es el puesto que le damos en nuestra vida. Pero de hecho son muy chiquitas, son más chiquitas que nosotros. Nosotros pensamos, uy, el dinero, dinero es grande y yo chiquito. Entonces yo debería trabajar y trabajar a costa de toda mi vida para tener más plata. Ser atractivo, ser el más atractivo, uy, eso es grande. Yo chiquito. Entonces voy a hacer ejercicio. Voy a cambiar mi cuerpo y poner en Instagram voy a cargarlo en internet. El poder también es grande y yo soy chiquito y a mí no me importan las reglas que tenga que romper. Si yo puedo conseguir el poder, poder. Uy, eso sería lo máximo. Yo estaría en control de todas las situaciones. Eso es una adoración. Pero la adoración equivocada, ¿no les parece? Estamos adorando las cosas pequeñas, no las grandes. La grande. En el versículo 1, David dice, él dice, seres santos. Casi todo el mundo lo traduce ángeles en la traducción, pero en el hebreo hay algo interesante. Esa palabra, David usa es una palabra que no era específicamente cristiana o judía, pues. Literalmente eso es hijos de Dios, pero él lo dice de una manera que gente de otras naciones entenderían, ellos lo captarían y tal vez los llamaría la atención este de hijos de Dios. Los que adoraban a esos otros dioses, Baal o él, cuando oyen este poema, entienden lo que significa. Algunos expertos hasta creen que este salmo tal vez fue prestado y modificado de fuentes paganas, alguna especie de salmo o canto cananita. Y le hace uno pensar, si eso es verdad, ¿por qué haría David eso? Y yo creo que es porque ustedes, personas no judías, ustedes saben ese Dios que ustedes añoran adorar. ¿Ustedes ven esa tormenta que viene ahí? Ahí está él. No adoren cosas pequeñas, adoren cosas grandes. No pierdan su tiempo en cosas pequeñas. Dediquen su tiempo todo a las cosas grandes. ¿Ven como el punto que tenemos aquí? Otra cosa interesante es que David invoca también la adoración de los ángeles y eso que dice en su centro, en su corazón. Yo soy tan chiquito y usted tan grande, Dios, que para yo apropiadamente adorarte voy a necesitar invocar a multitudes de seres angelicales para poderte adorar. Es la única manera que te podemos adorar apropiadamente. Usted es grande, tú eres grande, yo soy chiquito, yo debo adorarte a ti y a ti solamente. Necesitamos un corazón como el de David, ¿verdad? Corazones que adoran. Está nublado, pero con la posibilidad de adoración. Tal vez usted empiece a sentirse nervioso cuando las brisas empiezan a ser más fuertes y mira arriba y dice, ¿y yo qué tengo que ver aquí? Y a medida que va avanzando, aquí digo, dice, bueno, puede estar nublado con chance de reino, el reino de un rey, porque en esa tormenta pueden saber y tener claros que ahí, en el centro, está la gloria furiosa, maravillosa de Dios, nuestro Señor. Se puede ver, lo siente uno, lo huele. Así es como usted lo puede escuchar. La voz del Señor desgaja a los seres. El Dios de gloria truena y truena sobre las aguas majestuosas. La voz del Señor es poderosa, es majestuosa. Si estuvieron aquí la semana pasada, esto fue tan interesante. El Salmo 28, ¿qué hace? No sean silenciosos, no estén callados. Bajan la página al Salmo 29 y que dice, la voz del Señor es como un trueno que daña los oídos, despierta a los bebés, destapa, despierta las alarmas de los carros, las personas tienen que taparse los oídos. Ahí está el trueno, el Señor. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? Sí, te oímos, te escuchamos, te podemos escuchar. Si usted se para en ese campo con David, tiene que agarrarse los oídos porque ve el poder del Señor. Porque Él es grande, yo chiquito. Cuando Él habla, yo debería escuchar. Tiene sentido, ¿no? Realmente tiene buen sentido. Cuando Él habla, yo debería escuchar. Pero hace miles de años, pastor, yo no escucho la voz del Señor. ¿Cómo puedo escuchar la voz del Señor si no puedo escuchar la voz? Esa es una pregunta fantástica y la respuesta está aquí, este libro, el libro. La respuesta es el libro. La voz del Señor ha sido grabada en el libro. Y ustedes y yo vivimos un tiempo en historia donde el libro está a un simple swipe. Si ustedes creen que el trueno es duro, se lo mueve la voz del Señor, esperen a que la voz del Señor, a través del Espíritu Santo, salga brincando de este libro y retuerza su alma. Es poderoso. Es miedoso, le dice a uno cosas que uno no quisiera oír, le reorganiza la vida. Ay, mis enemigos, amen a su enemigo. Oren por ellos para que se conviertan en hijos de Dios. Le dice a uno cosas que el corazón añora escuchar, como cada uno que llame al Señor será salvo. Sí, este es el punto. Aquí está el poder de la voz del Señor. Y calla las demás voces. Está por encima este libro. Está por encima de todas las voces. Póngase debajo de ella. Léalo. Él es grande, yo pequeño. Cuando él habla, yo debería escuchar. Se puede escuchar. También se puede ver los efectos del reino del Señor. Se puede ver. A medida que seguimos en el versículo 5, habla de los cedros del Líbano. Estos cedros eran unos árboles míticos, majestuosos, preciosos en el Líbano. Otras personas escuchaban sobre los cedros porque los dioses en esos días decían que iban y talaban esos cedros. ¿Por qué? Porque querían hacer sus casas. Hasta Salomón construye su templo de los cedros del Líbano. ¿Y usted ve qué les pasa? Dios los vuelve pedazos con un hacha, no, con su voz. Con su voz. Se puede ver que la tierra misma se mueve. El Líbano, hay una sierra. Su pináculo es Montesíreno. Se mueve como si fueran animalitos, como tal vez como ganado, un terremoto, volcán. No, la voz de trueno del Señor mueve la tierra. El desierto de Kadesh tiembla con su voz. Puedo ver el poder de la voz del Señor ahí. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Él es grande. Yo soy pequeño. Tal vez sería bueno dejar que Él maneje mi vida mucho más que a mí. Para mí serían horas de volver a astilla los cedros del Líbano. Y tampoco puedo botar una bomba atómica. Él habla y eso pasa. Aquí está mi vida. Tú lo puedes hacer, yo no. Lo puedes ver, también lo puedes sentir, los efectos de ese reino. Usted puede sentir que la tierra se mueve. Cuando llegamos al versículo 9, si lo está leyendo en su teléfono o una Biblia con las diferentes traducciones, dice: la voz del Señor retuerce. Mientras que aquí dice los robles, mientras que aquí dice que hace que los venados salgan. Esa es la lectura literal, esa es la lectura literal, ¿verdad? Usted, Señor, tú retuerces mis extremidades, pero también mi parte interna. Salen corriendo los animales con la voz del Señor. Aquí escuchamos la voz del Señor, vemos el impacto. Sosténganse del Señor para de estar de pie. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Él es grande, yo pequeño. Yo sería bueno estar de su lado, porque francamente, porque si yo fuera enemigo de él, estoy en gran problema. ¿Estás pensando esos pensamientos? ¿Estás sintiendo esos sentimientos? Eres buen lector, como un buen israelí. Quien quiera que sea él, yo debería estar con él y no contra él. Y es porque miramos el reino de Dios, vemos el poder en exhibición, empezamos a pensar, si su voz es así de poderosa, ¿qué podría ser su mano? ¿Qué podría ser su mano? Es nublado con posibilidad de ira. Ahora, yo no soy de esos pastores de furia. Yo no estoy imaginando unas iras para que ustedes tengan miedo y que tengan que hacer solo porque tienen miedo. Eso, no hago eso. Pero aquí en este pasaje, en el versículo 10, hay ira. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. A mí no me gusta hablar tanto de la ira de Dios cuando está llegando hacia mí, pero aquí está. Aquí donde hablamos sobre inundación, en el hebreo no sale tanto como creemos. Aparece otras 12 veces, todas en Génesis 6 hasta el 11. ¿Qué está sucediendo ahí? Del 6 al 11 de Génesis. Ah, es la historia de Noah, de Noé, el arca y un grupo de animalitos, cachorritos y gatitos entrando al arca. Quiero ser un zoólogo como Noé. Y eso es más o menos como nuestra cultura trata esa historia, como si fuera un cuento infantil. ¿Y qué estaba pasando? Todos los demás estaban experimentando la furia de un Dios santo, viendo la gente que le había creado, que habían violado su creación. Es una de las partes más horribles de la Biblia, es terrible, está llena de la ira de Dios. Entonces, un buen lector escucha o ve esa palabra, inundación, y la asocia inmediatamente con la ira de Dios. Hay algo en esta tormenta que se siente como la ira de Dios. Uno mira hacia arriba y tal vez pensamos, Él es grande, yo pequeño, y yo tengo miedo. El texto dice, el Señor tiene su trono sobre las lluvias. Usted piensa, Él está ya en su trono, por encima de la ira, cómo puedo confiar en Él? ¿Por qué confiaría en una persona así? No le puedo dar la respuesta completa a esa pregunta, pero sí puedo ayudar. En Marco, los discípulos, Ay, un momento, me refiero a ellos. Si yo estoy en el campo ese y escucho este salmo y estoy con el rey David, que fue llamado la vez pasada el ungido, de donde sale la palabra Mesías, y mientras se va acercando esta tormenta, y como oigo que el Señor va a bendecir su gente, le va a dar paz, yo tal vez pensaría, si el Señor le va a dar esa amabilidad a cualquiera, seguramente se lo va a dar ¿a quién? A su ungido, al rey David. Y lo que yo voy a hacer en ese escenario es que voy a irme a acercar al rey David, pensando que lo que pa le pasó a los hijos de Noé, tal vez me pase a mí, tal vez me libre de la ira de Dios. Esa sería mi respuesta. Ahora, en Marcos 4, cuando están con Jesús en la mitad del océano, con una tormenta furiosa se va acercando, los discípulos están con él, este es su grupo especial, y están meciéndose de lado a lado, los vientos soplan, las olas están entrando y tal vez se va a caer este velero, este bote. ¿Dónde está el maestro? Ah, está durmiendo. Y le dicen a Jesús, maestro, ¿no ves que vamos a morir? Y miren las palabras de Jesús. Se levantó y bajó los vientos y el mar y le dieron paz. Estén quietos y calmos. Y la brisa se calmó. Y les preguntó, ¿por qué tienen miedo todavía? ¿No tienen fe? Y todos tuvieron mucho susto de él, mucho respeto, y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y los discípulos miraron esa tormenta y dijeron, está nublado con una tal vez no posibilidad, sino probabilidad de ira. Pero Jesús enseña que si estamos cerca de Él, les va a ir bien, van a estar bien. Van a estar bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Le diré dos maneras cómo sucede. Uno, a diferencia de David, si usted está ya con Él, si está cerca de Jesús, el Mesías real, el ungido real, Jesús tiene el poder de hablarle a la tormenta misma y la tormenta dice, sí, maestro, lo que tú digas. ¿No ven? Jesús mantiene en sus manos el universo, él sostiene. Bueno, sí, funcionan las leyes de la vida porque él es la ley, él es la razón, el logos de nuestro mundo, es el pegante. De modo que cuando tienes miedo y mires la tormenta, debes pensar, él es grande y yo chiquito. Y cuando yo tengo miedo, solo tengo que acercarme a él. Tengo que estar tan cerca a él como es posible. La otra razón de por qué estamos seguros y podemos confiar en este Dios poderoso es por la cruz. Escuché la historia que mencionó otro pastor en su iglesia, que tenía que ver con un acto terrorista en San Bernardino, California. Son las palabras de Denise Peraza, una joven mujer, donde ella hablaba de un señor, tal vez un colega que se llamó Shannon Johnson, que salvó a Denise al sacrificar el suyo. Estas son sus palabras. El miércoles a las 10:55 de la mañana estábamos sentados juntos en una mesa, divirtiéndonos. Nunca habría pensado que solo 5 minutos después estaríamos los dos acurrucados bajo la misma mesa, utilizando una silla caída como una protección de las ráfagas que estaban sucediendo en el cuarto. Nunca, no me acordaré de todos lo que pasó esa mañana, pero sí me acuerdo del brazo izquierdo de él abrazándome, acogiéndome, y en ese caos él me decía estas tres palabras: yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo. Mira al cielo. Nublado con una certeza de la ira que venía directamente a los pecadores como yo, como tú. Y después miren a Jesús en la cruz, protegiéndonos de la ira de Dios. En la tierra tiembla, el cielo se vuelve oscuro, la voz de Dios, Jesús, grita: por Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Esto es lo que tiene que ver. Ese es Jesús, con su brazo izquierdo te está sosteniendo lo más fuerte posible. Te dice: mira esa ira que viene ahí, yo te tengo. Y yo la tomaré en lugar de ti. Él es grande, yo soy chiquito. Pero está bien, porque Él me tiene. Porque podrían entregarse ustedes a Jesús si no lo han hecho antes. Si sí lo han hecho antes, si hay algo que los está quitando de su camino, suéltenlo. No hay mejor sitio, más seguro o mejor que estar ahí, con el brazo de Jesús alrededor tuyo. Oremos. Señor Jesús, te agradecemos por esta foto de tu amor por nosotros, la manera como tú sacrificarías no solo tu vida física, sino tu vida espiritual, que tú permitirías que la ira de Dios te llegara a ti para que nosotros nunca la recibiéramos. Danos un corazón que esté listo para confiar en ti, para rápido de abandonar estas pequeñas cosas en las que adoramos o que confiamos o en las que nos dependemos. Te adoramos a ti, eso te lo pedimos en tu nombre. Amén.